que cierra un domingo tremendo, porque lo hemos empezado por la mañana con el baloncesto Liga Endesa, primer partido de la final. Ganó el Madrid por 4 al Barça, 7-6-7-2. Segundo partido es el martes a las 9 de la noche. Hemos continuado con el histórico triunfo de Rafa Nadal, octavo Roland Garros, ante otro español, David Ferrer, por 6-3, 6-2, 6-3 en 2 horas y cuarto. Luego Fórmula 1 ha ganado Vettel, carrerón de Alonso que ha terminado segundo, y tercero Hamilton. También carrerón de Vettel, pero es que no es de los nuestros.
Exactamente, muy bien dicho, Paco. Bien dicho.
Sub-21, recordamos cómo está la segunda presencia de España en el Europeo de Israel, Charly.
En el municipal de Netanya, en pleno centro de Israel, quedan 16 minutos para llegar al final del partido. Alemania 0, España 0.
En segunda división hoy se terminó la liga con el partido Numancia 1, Córdoba 0. En el duelo de campeones de segunda B, Deportivo Alavés 2, Tenerife 0. Es partido de ida para hoy quien queda campeón de toda la segunda B, pero ya están los dos ascendidos. Fase de ascenso a segunda división A. Hoy, por la mañana, Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1. Por la tarde, Real Oviedo 1, Eibar 2. Y Lleida 1, Real Jaén 1. Y ayer, Caudal de Mieres 1, Hospitalet 0. Todo esto lo va a repasar luego Eri en edición especial de Esto es Fútbol de 10 y media a 11 de la noche. Y en la fase de ascenso a segunda división B, todo esto, Fernando.
Todo lo que ha terminado esta tarde. Don Benito 0, Conquense 0. Alcira 1, Unión Deportiva Badajoz 0. Jumilla 1, El Palo 2. Cultural Leonesa 1, Atlético Mancharreal 0. Cayón 0, Arenas de Guecho 1. Celta de Vigo 2, Mutilvera 0. Deportivo de La Coruña 2, Tuilla 0. Compostela 3, San Juan 0. Utebo 1, Extremadura 1. Y Unión Adarve 0, Tropezón de Tanos 0.
En fútbol sala, Barça y el Pozo de Murcia se clasifican para jugar la final. Ambos ganaron el tercer partido, en definitivo en su casa. El Barça por 5-0 al Caja Segovia y el Pozo al Inter 3-2 en tiempo de prórroga. En fútbol internacional, recuerdo que ha descendido Independiente de la Ferrer 2-1 con River Plate, desciende después de 108 años de historia, y que está en juego el Brasil-Francia. Por cierto, ¿dónde se está jugando este?
En Porto Alegre, en el estadio de Gremio. Y va empate a cero al descanso, todavía no ha comenzado la segunda parte.
Lo van a estrenar todos los estadios.
Terminó la Dauphiné Libéré con victoria de Froome, tercero en la general Dani Moreno, de Marqui ganó la última etapa y se cayó contador, pero afortunadamente no le pasa nada. El Levante firma por un año a Caparrós y por otro año le firma al Mallorca a Oltra. Para la próxima temporada, evidentemente. Y se anuncia ya que el Paris Saint-Germain está en negociaciones con Gus Hiddink. A ver si acepta un año hasta que llegue Wenger y así quedaría liberado Ancelotti. No me enrollo más, a Israel.
Este lunes, desde las 6, Ernesto Sáez de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE, estar informado.
¿Era fuera de juego?
Sí, por muy poco, pero yo creo que sí que ha entrado antes. El último defensor.
14, algo menos, ya le quedan al partido. Qué pedazo de futbolista y Yarramendi. Qué jugada ha hecho hace un par de minutos, arrancando desde el propio terreno de juego, llegando a la frontal del área con fuerzas, con ganas, disparando el balón que se marchó cerquita de la portería de Leno. Área amarilla ahora para Alberto Moreno. Supongo yo, José Francisco, que por rematar
el balón ese después de pitar, correcto. Sí.
Es que la jugada, perdona, Carlos, sí, de Yarramendi es la consecuencia de lo que os digo de la superioridad numérica. Simplemente se trata de encontrar al que está solo. España forma dos cuadrados, juega con los vértices del cuadrado y a partir de ahí se la pasan. Y claro, los alemanes están locos porque Holby, el número 10, tampoco defiende demasiado. Y después el talento de los que están en el medio en España es grande. Y Yarramendi es un pedazo futbolista espectacular.
Espectacular, estoy totalmente de acuerdo. Además, lo que tiene Alemania miedo es que le hagamos daño por dentro. A ellos les da igual que jueguen por la banda, pero lo que no quieren es que entremos como ha entrado Yarramendi, como ha entrado Isco antes, como ha entrado cualquiera de nosotros por el centro, que es donde le hacemos daño de verdad.
Sería está bueno sujetando al equipo Marcos y Yarramendi, es una barbaridad lo que sujeta y lo que soporta el futbolista.
Pero
de
es que hoy tiene mucho más equilibrio el centro del campo. El otro día con dos solamente y con Munein, por eso te estaba diciendo, yo creo que con Iyarra, Coque y Thiago están, y con Isco permite que España pueda tener una posición de la pelota tremenda y una recuperación magnífica.
Yo creo que Yarramendi es el auténtico sustituto de Xavi Hernández en el fútbol español, porque marca muy bien el ritmo de juego. Yo creo que esa es su cualidad. Los partidos de la Real, cuando él no estaba, eran más locos y más difíciles.
Más que Thiago, ¿crees?
Sí, Thiago yo creo que tiene que ser... el talento que tiene Thiago es para la última parte del campo. Él tiene que ser
Buena recuperación ahora de España. Arranca Morata. Está. Arranca lo del de Camos en la parte derecha para Tello. Llega Tello a zona de centro. Sigue Tello, recorta, se mete dentro del área. Apareció la madre del topo. Le hizo penalti a Tello.
Y no la pita el árbitro.
Se cayó como un papelillo Tello cuando entró en el área. Al final recuperó la selección de Alemania.
Se ha hecho tal recorte Tello que se ha recortado hasta él. Fíjate
yo he visto penalti.
Sí, es que penalti, clarísimo.
Sí, sí. ¿No crees, Paco, que lo de Thiago es más de.
Más 10?
vez es más Iniesta, porque sí, además tiene esa calidad de jugar al último pase, de definir.
Buen balón de nuevo para Tello, pico del área. Ahora Tello se la deja Montoya un poquito larga, la mete Montoya dentro. Intentaba llegar Isco, la frontal del área pequeña, despeja la defensa alemana que empieza a achicar balones como cubos de agua. Jugará de nuevo España.
Oye, Tello está muy impreciso con el balón, pero mucho, Sí. Hasta este mismo pase que era fácil, la pegó una pedrada.
Es que esta última era para conducir y darse la Montoya con el exterior de la derecha, no con la izquierda.
Va a sacar el córner Illarramendi, 11 para llegar al 90. Sigue el empate a 0 en Netanya. Ahí está Illarramendi, balón al segundo.
¡Vamos,
para
Morata!
El remate de Morata, se va por encima del travesaño. Le faltó fuerza a Morata, venía la pelota muy llovidita. Tampoco cogió puerta el remate del 12 de la selección española. Saque de puerta para Alemania. Oye,
ha sido muy llamativo el carrerón de Morata. Es que estaba recordando que Juan Pedro, que está allí con España todos los días y les ve entrenar, dice que estaba con un toro. Es que ha parecido eso, pero... Qué manera de venir a recuperar y de una zancada para arriba.
Yo el otro día hizo un tramo final de partido espectacular.
Magnífico, pero también es verdad que los otros llevan ya 80 minutos jugando, Paco, también eso se nota.
Ya. Pero que yo no he visto a Morata así en el año, no sé.
No, pero el otro día cuando salió se notó muchísimo, Ya no solamente por el gol, sino por la movilidad, las jugadas que hizo, la velocidad que tenía.
El trabajo.
Se encuentra bien.
Claro, de Rudy, perdona, Poli, para la carrera de la soga. Nada, muy larga esa pelota, recupera España, jugará David De Gea.
No obstante, yo si fuese Alemania estaría preocupado, porque el 0-0 invita a pensar que un empate de España con Holanda en la última jornada, primera Holanda, segunda España y se acabó.
Pero yo creo que los holandeses
a lo mejor Holanda va a echarte para no acercarse contigo en la final,
Pero bueno, también es verdad
que les campean los alemanes que los españoles.
Claro. La relación Holanda-Alemania es muy dura, ¿eh?
Pero yo creo que Holanda ya sabe que Alemania no es rival para ellos, porque el otro día te dicen, aunque se le empató el partido a dos, la diferencia entre un equipo y otro fue igual que hoy, ¿eh?
Hoy vaya partido meneo de Holanda,
que le han metido a los rusos, macho. Sí. Vaya meneo que le han metido, ¿eh? Y yo creo que si llegan además físicamente muy bien, tocando un fútbol espectacular.
Buen control ahora de Tello por la parte derecha, se marcha con velocidad. Tello, línea de fondo, balón colgado, otra vez en el primer palo, saca la defensa de Alemania, recupera Emre Can, pero rápido se hace con el frico Montoya en zona de tres cuartos. Tiró la diagonal Montoya, le tiraron la segadora por algún lado, pero no pita nada. El polaco Pavel Gil, ojo que viene la contra, balón arriba. Aparece bien Bartra para cortarla, contra evitar el avance. Recupera de nuevo España, coque balón arriba para la carrera de Morata. Otra vez en defensa, le pitan a la falta en el choque. Álvaro Morata,
pero se lleva un golpe. No tiene que tener prisa, es mejor a Isco, porque te había hecho ya el desmarque Morata, arrastrando al defensa, y le quedaba toda la banda para... Sí. Para Isco, que precipitarse con ese balón, pero bueno.
Hay cambio, Juan Pedro en Alemania, se marcha uno de los tanques del conjunto alemán, se marcha Sebastián Rudi.
Sebastián Rudi es el que abandona el campo y mete a otro centrocampista más, el Pierre-Michel Lacek, que es el segundo jugador de raza negra que tiene Alemania, y se la juega el todo por todo ya el entrenador alemán, Ranier Adrián.
Ah, a este ponían en la tele Antonio Rüdiger.
Rüdiger es defensa central.
Hay algunos
O sea que le ha dado miedo la entrada de Morata, ¿no? Le va a poner ahí.
Sí, este chico juega en el Stuttgart, tiene buena presencia, debe superar más del 1,90. Y alguna vez jugó de medio centro defensivo, pero más bien central.
Pues Holby, que se ha apagado bastante la segunda parte después de un arranque muy bueno de partido. Los primeros 45 minutos de Holby fueron francamente buenos. Ahora España es la que tiene el manejo del encuentro. No termina de llegar el gol para el equipo de Lopetegui. Recupera Emre Can, pero le dura poco. Sale otra vez Illarramendi, imperial con la pelota. Juega arriba para Isco, todavía en propio terreno de juego. La quería cantar España, pero recupera de nuevo Alemania. Ahí está Emre Can jugando hacia la parte izquierda. Se la quería llevar con el taconcito Bolan al suelo. Falta clara ahora. Sí. Y va a haber cartulina amarilla.
Para Barrio le había pasado ya y ya ha tenido que derribar.
Marquitos, tú has visto el partido de Holanda antes, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú no lo ves mucho más rápido y con una velocidad tremenda los holandeses? Que yo los he visto el partido hoy, igual que el otro día.
¿Viste el 2-0? Marca 2-0 Holanda, tremendo. Se relajan, hace una jugada a Rusia 2-1, sí. Empiezan a apretar los otros hasta ya se acabó. O sea,
no, pero además
una superioridad partido, total.
Yo pensaba que le metían 6 o 7, te lo digo. Sí, termina el partido con una velocidad, un ritmo, digo, Dios mío, mira, esto dónde va. No.
Que juegan casi todos hace bastante tiempo en sus equipos en primera.
Ojo que la falta puede ser peligrosa desde la parte izquierda. Va a golpear Clemens, 7 le quedan al partido. Clemens junto al esférico también Bolan. Si la pega Clemens, si la cerradita, y está Clemens. Balón al segundo palo, duda la defensa de España. Dentro del área de Gea, mete el puño. El balón suelto, a punto de llegar Rüdiger al remate. Metió el puño de Gea, que estaba estorbadísimo por él. Futbolista de Alemania por Rüdiger, al final por eso yo creo que no se complicó. Metió el puño y despejó lo que ha sido una buena ocasión para el equipo alemán.
David De Gea en la Premier está cogiendo la costumbre de despejar siempre de puño, ¿eh? Está bloqueando muy poco.
Haber cogido, ¿eh? Para mí la podía haber cogido.
Ahí son todos grandes, pues.
Va Muniain, no, yo creo que va a quitar a Isco, que está fundido. Yo las dos carreras últimas las ha ganado.
Sí, pero Isco está, como tú dices, está cansado, muy cansado.
Lo que pasa, Paco, que aún entrenador...
Uy, qué error ahora de España, perdona, Marcos. Ataca la soga, el balón que lo quería colgar para Bola Amel. Saque de banda todavía es para Alemania.
A un entrenador, cuando estás ahí abajo, yo creo que le llama mucho la atención el fallo técnico. Entonces, igual cámbiate yo por las imprecisiones, ¿eh?
Vale,
digo, puede ser. Yo también lo veo como tú, el tema de Isco.
Además, está subiendo Montoya, puede ser.
Saque de banda para Alemania. Recupera Thiago, cerquita de la cal. Balón arriba, la quiere bajar Morata. Le defiende Rüdiger, aguanta Rüdiger. Es más fácil casi saltarle que darle la vuelta a Rüdiger, que es enorme.
Sí, no. Hay dos o tres de esos. El 4 de Holanda no parece sub-21, parece no. sub-35.
Este Rüdiger es de Sierra Leona.
Ese tiene más años que un olivo, te lo digo yo. Más
mira, cosas. Este Rüdiger es pequeño comparado con el portero del Getafe infantil que he visto yo hoy.
¿Ah?
Imagínate lo que he visto.
Ha quitado lo que habéis dicho.
Pues sí, premio para Marcos y Parrita, sí, yo sí. Fuera.
No, pero es porque eso, porque estás ahí abajo y yo creo que el fallo técnico te delata un cansancio. Entonces, bueno, siempre tienes ese
tema. La jugada del topo, Paco, yo creo que ha tenido bastante que
sí.
La jugada del topo estaba ya con el ganchito y se ha ido al suelo.
Y yo pienso que también el entrenador pretende, le gusta mejor tener a Isco en el campo que a lo mejor poder prescindir de este, como te has dicho, como está subiendo Montoya, pues bueno, pues tampoco está cambiando mucho, ¿no?
Pues 5 minutos tan solo para llegar al 90, algo menos. Ataca español, hace por la parte izquierda, donde Alberto. Arriba para Morata, que bien se da la vuelta. Morata ante Rüdiger, sigue Morata. Apura la jugada por la parte izquierda, que bien se va a dentro del área. Sigue Morata, Morata, Morata. ¡Morata, Morata! ¡Apareció Álvaro Morata! ¡Vaya nudo que le ha hecho a Rüdiger en la carrera! La cogió él solo por el perfil zurdo. Le mide la carrera y dice: ven aquí que te gano. Se marcha por línea de fondo. Se va abriendo y Mate Aleno le cruza la pelota marcando el primero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué despliegue! Extraordinario de Morata. Golazo de España. Quedan 4 por el 90. España 1. Álvaro Morata. Alemania 0.
Yo repito que no lo he visto así en todo el año. Le he visto todo el año bien porque ha jugado bien. Pero con esta punta de velocidad. Es que se está yendo como si fuera Cristiano por rápido.
Sí.
Y ahora que vaya el Madrid a buscar 9 por otro lado.
No, y además la finalización del gol, perdóname que te diga, es de auténtico crack, porque se ha parado.
Fenómeno. No tenía pase y ha dicho, me la juego y vas para aquí, por el palo. Por
no, pero mira, él mira dos veces cuando va en carrera, vuelve a mirar ahora, ve que no hay nadie y dice, espérate, que me paro y la pongo. ¡Pum! Toma, adentro, para allá.
Vaya chicharro. El otro día fue de oportunista, con el gol que remata de cabeza. Pero es que hoy es de jugadorazo.
Ahora, lo que yo quiero, me imagino que Lopetegui andará listo y lo pondrá ya al último partido. Bueno, a lo mejor lo dije reservado, pues ya tiene 6 puntos, pues bueno.
Y te digo una cosa, si este, en vez de ser español, no sé qué, estamos diciendo ¿cómo? Que varios equipos españoles se interesan por él.
Hombre, a mí hay dos del Castilla.
Arranca, Thiago, sigue. Perdona, Poli, sigue Thiago, balón para Morata, sí. Muy largo, era ventaja, pero tiene que pitar la falta ahora.
La ha pitado la falta, ¿no?
Ha
pitado la falta porque ya el pase era fuera de juego.
Y ahora, ¿este merece o no ser el segundo 9 del Madrid el año que viene? Y jugar sus 20 partiditos, esos 8 de Copa, 3 de Champions de los que ya...
Y hay otro que tienen que subir.
Pregúntale a Tomás Guasa, ¿qué te dice?
Esa respuesta es fácil de contestar si sabes el nivel del número 9 titular.
Efectivamente. Si yo creo que este año va a ser Benzema, fíjate.
No, pero si tienes un 9 titular que da la cara y hace 30 goles, claro que Morata es el número 2. Ahora, si tiene problemas el número 1, cuidado.
Y hay otro que hay que subir del Castilla. Y tú ya sabes cuál es, el de la cresta, o como se llame.
Bueno, como se ha puesto el estadio, que iban ya con España desde el principio, y mira, aprovecho también para preguntarte, Juan Pedro, ¿preparado el segundo cambio en la selección española?
Sí, preparado ya el cambio de la selección española. Va a salir Ignacio Camacho y el estadio, pues como te comentaba, se ha puesto en pie aplaudiendo el jugadón que ha hecho Álvaro Morata, canterano del Real Madrid. Ya te digo que la mayor parte del público va con España. Se va del campo Isco, la gente se pone en pie, dándole una gran ovación. Seguramente hoy no ha sido su mejor partido, pero aquí en Israel, que lo acabe, han pasado los días y se ha notado que a Isco se le quiere mucho, se le idolatra casi. Solo teníamos que ver la llegada de la selección española al aeropuerto en el primer día, como había casi 2.000 personas y todos aclamando a Isco.
Bueno, 1-0 gana España. Queda minuto y medio más. ¿Cuánto, José Francisco?
3 más.
Si España gana, España está clasificada.
última jornada España-Holanda, los dos clasificados. El empate le vale a Holanda para ser primeros, porque le han metido una goleada a Rusia hoy, 5-1. Nosotros sí. Vamos con 2-0 y ellos van con 6-1, sí, en la diferencia de goles. Pero vamos, que ya es lo de menos. Pero está ya en semifinales.
Claro.
¿Y en el otro grupo quién se va a meter? ¿Quién tiene pinta de meterse?
Noruega.
Italia y Noruega.
Sí, hombre, Berratti. Yo quiero ver a Berratti ahí. Vaya fútbol.
¿Pero primero quién?
Primero imaginamos que Italia, sí.
Italia.
O sea, a no ser que Noruega gane Italia.
Sí. Es que Noruega empató el primer partido con Israel.
No, y a mí Italia me gusta mucho. Estamos viendo a jugar a Noruega, tampoco lo descartemos.
Pero escucha, ratita, Italia, o sea, jugando
cuando juguemos el miércoles a las 6 de la tarde con Holanda, sabemos ya lo que han hecho en el otro grupo.
Sí,
sí, sí, sí, jugar un día antes.
Sí, sí, jugar un día antes nosotros. Sí.
Vale, pues así ya elegimos Noruega o Italia para
evitar a Italia, yo creo que es claro, ¿eh?
Tiene buen equipo.
Sí, mejor evitar Italia.
Tiene buen equipo, Marquito, ¿verdad? Tiene sí, muy buenos sí, futbolistas. Sí. Me ha gustado mucho Italia.
Paviadini, Berratti, sí, compañía. Sí.
El Rossi ese.
Berratti está haciendo un torneo brutal también. Joder,
es que no. Es impresionante. El gol en sí, a lo mejor lo ves en un telediario y dices, buen gol. Pero no, no. En directo ves la arrancada de ese tío y es que dices, adiós.
Es lo que tú has dicho, Paco.
A Rüdiger le ha faltado coger una pistola.
Rüdiger acaba de entrar, no estaba cansado ni nada de eso.
Y pegarle un tiro por la espalda porque ha sido incapaz de cogerle.
Pero lo que has dicho tú, Paquito, si se llama de otra manera, en vez de Morata y ser del Madrid y ser español, se llama de otra manera, están ahora mismo 50 millones de euros ya pagando.
Lo más bonito de esas carreras entre la de Rüdiger y Morata, donde se ve la superioridad, es en el cambio de ritmo. Y hay un momento en la última que Morata suelta un poco, Rüdiger casi llega y a partir de ahí se mete por dentro y lo deja tirado. Eso
es que le hace dos cambios de ritmo, sí, sí. Marcos. Uno, cuando controla la pelota y se va.
Eso
y
es.
Luego lo que tú dices, cuando le pega la curva, como digamos como eso Alonso, es. Se mete en la curva,
eso es.
Le frena y otra vez le arranca y el otro ya dice, bueno, ¿y ahora qué hago con este? Le
pero es que el otro además es un tronco con un cuerpo tremendo que ha intentado tirarlo fuera y le ha aguantado y se lo ha llevado.
Y luego para que la gente se tenga clara una cosa, ya no solamente la velocidad con que la ha hecho y cómo ha hecho la jugada, sino la terminación del gol, te lo digo, Paco, que yo estaba ahí, es difícil, levanta la cabeza, mira, ve que no hay y decide que con el interior del pie se la va a poner ahí al portero. Es impresionante.
Últimos dos minutos para llegar al 93, se van a jugar tres más de prolongación, mete la cabeza Rüdiger, balón suelto para Muniain. Mete la cabeza bien Coque, juega de nuevo España, lo hace con tranquilidad, qué buena la pelota para la carrera de Morata. Ahí está Morata, fuera de
¿vale?
juego.
Uy, no, sí, por muy poquito juego, estaba, que,
ala, pero la había metido.
Como había resuelto.
También había terminado mal esta, ¿eh?
Estaba pasado medio metro, fíjate.
No obstante, lo mejor de Morata esta temporada fue cuando Mourinho lo puso en banda. Sí. Y trabajó
bueno,
bien.
No es fuera juego,
bien.
¿Eh? No es fuera juego, sí, está sí, en lateral.
Sí, no. Que medio no, metrito, que este, tiene la cabeza y medio cuerpo.
Poquito, sí.
Pero fuera, que sí. No habéis visto el lateral, que está el lateral izquierdo aquí, que es que está mucho más adentro el lateral izquierdo. Dame caso, no es central.
Me ha parecido.
Porque, vamos, uy, qué barbaridad, Villarramendi. Escandaloso lo que acaba de hacer Villarramendi, que se va de tres. Juega con Muniain, se la quería dejar a Morata. Recupera de nuevo el futbolista del Athletic. Se da la vuelta el esférico, va a pitar falta el polaco. Vaya jugada de Villarramendi, sensacional el partido del futbolista de la Real Sociedad, qué escándalo.
Un jugador, sí, sí. Un jugador de control y te hace esta jugada yéndose de cuatro en el 90 más descuento, ¿eh? Increíble. Y la pena yo creo que es que Iker Muniain de momento no está, ¿eh?
Bien, Camacho, bien. Ahí, ¿qué pasa, tío?
No hay que venirse abajo y menos con los alemanes, ¿eh?
No, claro que sí, pero encima de que le ha dejado la pierna luego al futbolista español nuestro.
Hombre, habían cogido a Iker Muniain de la camiseta.
No, y luego le deja la pierna, luego le deja la pierna.
Entramos en el último minuto de partido, no tiene que jugarse más, tiene que quedarse con la pelota, claro. España que va ganando desde el minuto 41 con ese golazo de Morata. Pelotazo arriba ahora desde la parte izquierda de Alberto, se la regala a Rüdiger que tiene problemas en el control. La presión de Morata, retrasa para Leno, va a golpear desde la frontal
queda
de Leno,
ya.
Último medio minuto, ojo con los balones colgados, sin déjala. Problemas para David De Gea, prolonga Íñigo Martínez, se la va a quedar el portero del Manchester United que araña todo el tiempo que puede. Al crono, últimos 20 segundos. Juega ya rápido David De Gea para Bartra. Levanta la cabeza Bartra, se la va a quitar de encima el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Arriba, que bien mete la cabeza Morata. Otra vez aparece con espacio la selección española. Otra vez cargado por dentro Yerramendi hacia la parte derecha. Se lo toma con calma ahora Morata. Morata combina con Thiago. Thiago juega bien España para Camacho. El balón retrasado, aparece Montoya. Montoya para Yerramendi, que aparece por izquierda, por derecha, por todos los lados.
Se acabó
el partido. Ganado la selección española, otra vez Cere Morata, felicidad a los nuestros, Juan Pedro, porque ya estamos en la siguiente ronda del Europeo Sub-21.
Felicidad a los nuestros, sí, hemos pasado ya a la siguiente ronda, los jugadores españoles que se funden en un abrazo, saludan también a unos abatidos alemanes que se ven ya fuera de este torneo Sub-21. Álvaro Morata está ahora mismo abrazado con Thiago. Y bueno, felicitado por todos los jugadores españoles. Ya os decía que en el entrenamiento el canterano del Real Madrid está destacando principalmente sobre el resto, que está con muchas ganas. El otro día lo teníamos después del partido, en el partido de las 12, y personalmente a micrófono cerrado me decía que aventuraba, que se veía con ganas y que presentía que en el próximo partido, si jugaba, podría volver a mojar. Lo presentió y lo ha hecho otra vez.
Estoy recibiendo mensajes. Se ha enamorado de España. Bueno, Guas está loco perdido por Morata.
Ha nacido.
Pero loco sí. Perdido. No, no. De Yarra, ¿eh?
Claro.
Sí, es una cosa sí, no, es que el partido de Real ha sido
hombre, igual hay mucha gente que no había visto mucho partido de la Real. Igual que en el último europeo sub-21, Javi Martínez parecía el padre de todos. Sí. O sea, digo, de todos los centrocampistas, de todo el europeo. O sea, le veías sí. Y decía, este, los demás no existen, este. Pues y Yarra se ha pegado hoy un partido de esos que dice, bueno, este hay que traerlo ya para donde sea.
No, no, pero que Yarra haya hecho una temporada, sí, Paco, hombre. Espectacular, ¿eh? Que hemos hecho muchos partidos, sí, de la Real, espectacular.
Que todos los mensajes que me están llegando, que yo iba a pensar, son solo Morata, no, no. Sí. Es también Yarra.
También lo que pasa, Paco, que cuando haces una jugada de estas de irse de cuatro que te rodean y esas cosas, ya te llama muchísimo la atención. Pero en el fútbol más sordo, más oscuro, Yarra también lo hace muy bien, porque él no la pierde casi nunca, y en la Real su temporada fue excelente.
Te lo he dicho en el primer tiempo, Marcos, que el mejor era Iyarra y que había una exhibición de cómo se juega esto desde el centro del campo.
Bueno, ahora hacemos el resumen de este partido que mete a España ya en las semifinales de la Eurocopa. Las semifinales del europeo son el sábado. Sí, confirmado. El sábado son las
miércoles
semis.
Y sábado. Bueno,
el miércoles hay que jugar contra Holanda a las 6, sí, para ver quién es primero de grupo. Y las semis, o contra Italia o contra Noruega, eso ya lo veremos. El sábado.
Que tenemos un día menos de descanso nosotros, que no sé por qué.
¿A las 2 de la tarde son las semis?
No, no, digo que son las 2 el
sábado.
Ah,
sí, sí, las 2. Perdón, te he dicho el sábado, ahora te digo, no me fastidies.
No, no, no.
No te quiero asustar.
Me parecía una cerdada.
Bueno, oye, escucha, ya tenemos. El martes no tenemos el partido a las 2 de la mañana.
Sí, pero. Esa hora mola, pero a las 2 de la tarde.
No, a las 2 de la tarde, lleva razón allí.
Está para levantarse, es ahora. No está.
Ah, es verdad que es más, sí, sí, claro, claro.
Hay que poner el despertador, claro.
Dale, anda.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Como de repente solo teníamos ojos para el partidazo de España, es que ha sido muy emocionante. Desde que ha terminado la Fórmula 1, ha empezado, sí, a mirar a lo bestia España. Y solo teníamos ojos para eso. Nos hemos tragado el gol en el Brasil-Francia, Fernando.
¿Qué ha sido de Oscar? Un chico al que han pitado en el estadio de Gremio, porque Oscar salió del Internacional de Porto Alegre y Gremio es el máximo rival, le han pitado un poquito, pero ha marcado el gol de Brasil, Brasil 1, Francia 0.
Pero luego le han aplaudido cuando ha metido el gol, ¿eh?
Bueno, le han pitado un poquito también.
Vale, luego te pido nota para Neymar. Vamos a ir echando el cierre, claro. Los mejores, ¿con quién nos vamos a quedar? Charlie en el España 1, Alemania 0.
En España, hombre. Illarramendi y Morata, Illarramendi por el partido completo y Morata por haber resuelto casi casi el cruce. Y Alemania, me gustó mucho Holby en la primera parte, pero desapareció la segunda. Sí.
Y el árbitro polaco Gil.
Pavel Gil, yo creo que ha estado regular, porque se ha tragado un penalti en cada área. Aunque luego pues no ha tenido trascendencia porque ha igualado a los dos equipos.
Mensajes, Evia.
Enamorados también los oyentes de Morata y de Illarramendi. Morata de mi vida, este sí que ha nacido, decía uno. Dani pedía balón de oro para Morata. Otro nos dice que jugadas como esta sí que ha hecho en segunda varias veces. Ha mejorado muchísimo la potencia física Morata, este jugador. Raúl dice que Paco es incansable. Has dicho saca a Rüdiger porque el alemán, el entrenador alemán, tiene miedo de Morata. Y gol de Morata sentando a Rüdiger. Se parece, dice este oyente, el torneo a la Eurocopa Sub-21 2021 que ganamos todos los partidos 1-0 con goles de Iván Pérez. Y Yarramendi también recibe muchos piropos, dice un oyente que es el nuevo Busquets. Sobre la delantera de España, uno se pregunta por qué insisten con Rodrigo en el once titular.
Ay, Rodrigo ha marcado muchísimos goles con esta selección, ¿eh? Eso es verdad.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo este oyente, ¿eh? El otro día, bueno, bien, hoy le ha pasado lo mismo y tienes un futbolista que te ha ganado, no que te ha ganado, que te ha dado la clasificación, ¿eh? Los dos partidos.
Se ha dicho de Rodrigo que ha peleado, ha caído en banda y no ha tenido remate, y dice un oyente que eso es lo peor que se puede decir de un delantero. Es como si dices, sí, que has estado toda la noche hablando con una chavala y ella al final se ha ido con otro y habéis quedado como amigos. Y el último mensaje dice que
lo lleváis todo lo mismo, ¿eh?
Sí, bueno,
eso es un drama.
Si en Argentina el Independiente depende de un resultado de mañana, al menos durante un día, es dependiente.
Joder, qué malo. Número del sueldazo de la ONCE, 76.350, 76350, y la serie la 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Bueno, vamos echando el cierre, que es nada, porque ya llega ahora aquí Eric con más tiempo de juego. Ahora echándole un vistazo a todas las fases de ascenso, que están preciosas y media España involucradas en ellas. Pero antes, de lo que hemos visto en la Sub-21, algo más, Poli, Marcos Poli.
Nada, que yo creo que tenemos un buen equipo, nos falta quizá un poquito de profundidad, pero bueno, yo creo que ya en estos dos partidos hemos descubierto que tenemos un futbolista que la puede dar y que puede dar muchísimo, que es Morata, y por lo demás tenemos un gran equipazo.
El estilo de La Roja yo creo que es muy claro, posesión que al principio solo sirve para no recibir ocasiones de gol y que termina derribando a los rivales como fruta madura.
Pues muchas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, José Francisco. Hasta la próxima, que será de madrugada, el martes.
Sí, señor, el martes de madrugada. Hasta la próxima.
A las 2 de la mañana, cuando termine el partido del Alcorcón. Que mañana lo hacemos desde Villarreal, recuerdo. Venimos del baloncesto, ganó el Madrid. Del tenis, ganó Nadal. De la Fórmula 1, ganó Vettel, segundo Alonso. Hemos terminado con el Europeo Sub-21. Ha ganado España 1-0 a Alemania con golazo de Morata. Hemos vivido el Oviedo 1-Ibar 2, el Lleida 1-Jaén 1, el Alavés 2, Tenerife 0. Las victorias del Barça y del Pozo de Murcia para meterse en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cómo dejamos el Brasil-Francia, Fernando?
En el 23 de la segunda parte sigue ganando Brasil, Brasil 1, Francia 0, con ese gol de Oscar, el jugador del Chelsea.
¿Y qué nota le pones a Neymar por ahora?
Un 5,5, porque al equipo le pongo un 5. Más o menos parecido como el equipo, flojito.
Flojito, vale. De eso venimos. Y vamos, esta semana, el martes, tenemos 2 de la madrugada, el España-Irlanda en Nueva York. Mira, sale ahora mismo el avión de España de Miami a Nueva York. O sea, llega a la 1:30 y en el tramo final del tiempo de juego ya con Joseba Larrañaga con todo el equipo. También el martes a las 9 el Real Madrid-Barça, segundo partido de la Liga Endesa. El miércoles a las 6 vuelve a jugar esta España la Sub-21 contra Holanda. Y además es los partidos de ida de la promoción de ascenso a primera. A las 8 Alcorcón-Girona y a las 10 Las Palmas-Almería. El viernes, porque el jueves no hay nada, el viernes tercer partido de la final, ahora en el Palau, Barça-Real Madrid. El sábado, la vuelta, Girona Alcorcón a las 5, Almería Las Palmas a las 7. La promoción de ascenso a primera, hay que ganar esta eliminatoria y luego otra. El sábado, hemos dicho ya que son las semifinales del Europeo Sub-21 para las que nos hemos clasificado desde ya. Y que empieza la Copa Confederaciones, será a las 9 de la noche con el Brasil-Japón. Para nosotros empezará el domingo que viene, pero a las 12 de la noche y contra Uruguay. Si hay cuarto partido de la Liga de Baloncesto, la final se jugaría también el domingo por la tarde. No, si es el domingo será por la mañana. Bueno, pues más o menos esa es la semana que tenemos por delante y el pedazo de domingo que hemos vivido y que seguimos viviendo ahora con Eri y a partir de las 11:30 con Joseba. Más tiempo de juego ya. Y más partidos. El de España será el siguiente. A las 2 de la madrugada del martes al miércoles. Salud.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructor!
¡Tortilla tampoco!
Reina, ¿culpamos en nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
Me siento seguro.
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero ¿para dónde lo cubre?
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Comienza esta primera prórroga de tiempo de juego que va a darse la mano hoy con Esto es Fútbol, el programa que todos los miércoles habla de la segunda división B, del fútbol femenino, que presenta Edu Badía, que está aquí conmigo. Hola, Edu, muy buenas.
Hola, Ari, ¿qué tal? Muy buenas.
Vosotros siempre estáis en Esto es Fútbol con el fútbol modesto, y ahora todavía más porque está jugándose todo el bacalao en todas las categorías, en todas las divisiones.
Es un mes importante, están las fases de ascenso a segunda división, segunda B, también está la Copa de la Reina, y ese europeo de Suecia que se jugará en el mes de julio.
Hasta las 11 de la noche vamos a darnos una vuelta por el mapa de alegrías y tristezas que ha dejado la última jornada en la Liga Adelante, que se ha cerrado hoy con el Numancia 1, Córdoba 0, la fiesta del Villarreal, los descensos en teoría, que nos va a contar Fouto qué cosas podrían cambiar, aunque parece difícil con todos los pleitos que hay por ahí abiertos. Estaremos también, si nos da tiempo, en Israel con el enviado especial Juan Pedro Manzano para ver qué se ha dicho después de este España 1, Alemania 0, que nos ha metido en semifinales del Europeo Sub-21. Y no le quitamos ojo al amistoso entre Francia y Brasil. Fernando Evangelio, ¿ha cambiado algo?
En Porto Alegre no, lo dejamos con el mismo resultado con el que despedíamos el tramo anterior de tiempo de juego, es decir, que está ganando Brasil 1-0 a Francia en Porto Alegre con gol de Oscar, el jugador del Chelsea, que Neymar está más o menos flojito, pero es que Brasil tampoco está jugando un buen partido.
Amenazamos y amenazamos bien con dar todos los marcadores de este fin de semana en el fútbol de nuestro país.
Salta al campo Marc, el terror de la ciudad, y la defensa lisa, que el césped improvisa, bajo los palos Marc, la portera del local, y el goleador que se los come en la delantera, ¡Homer!
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca la colección de muñecos de los Simpsons vestidos con la equipación de la selección. Cada sábado, nueva entrega por solo 4,95. Solo con Marca.
Repaso de marcadores que abrimos con la Liga Adelante, segunda división, última jornada que se ha rematado hoy con el único partido que no tenía nada en juego.
Numancia 1, Córdoba 0. Nieto ha dado la victoria al equipo de Soria en las despedidas de Xomin Nagore y el técnico Pablo Machín.
Europeo Sub-21 en Israel, segunda jornada de la primera fase en el grupo B.
Dos partidos jugados hoy, Holanda 5, Rusia 1 y Alemania 0, España 1. Otra vez Morata, esta vez en el 85.
Holanda 6 puntos, España 6 puntos, los dos clasificados para semifinales. Entre ellos se van a jugar el próximo miércoles a las 6. El pase como primero de grupo. Fase de ascenso a segunda división, segunda eliminatoria, partidos de ida.
Ayer, Caudal Deportivo 1, gol de Brosi, L'Hospitalet 0.
Jugados hoy, Athletic B 2, goles de Guille y Guarrochena, Huracán Valencia 1, mar de penalti.
Y paso de gigante de Eibar en un tartiere con más de 20.000 personas, en Real Oviedo 1, Aitor Sanz, Eibar 2, goles de Mainz y Guille.
Y el último partido en terminar, Lleida Sportiu 1, gol de Mata, Real Jaén 1, gol al final de Migue Montes. Base de permanencia en segunda división B, eliminatoria definitiva, partido de ida.
El Zamora se pone por delante en la eliminatoria con el gol de Javi Rodríguez, Constancia 0, Zamora 1.
Ya han subido a segunda división a la Liga Adelante, pero se tienen que jugar el título de segunda B, Alavés y Tenerife.
Deportivo Alavés 2, doblete de Viguera, Tenerife 0.
El partido de vuelta el próximo domingo a la 1 en el Heliodoro Rodríguez López. Fase de ascenso, aquí viene lo gordo, a segunda división B, segunda eliminatoria, quedaría otra, partidos de ida.
Ahora viene lo bueno, Eri, jugados ayer, Azubeca 3, Cieza 1.
Mairena 1, Olot 1.
Coria 2, Poblense 1.
Y jugados hoy, Barea 0, Laudio 2.
Arandina 2, Peña Deportiva 1.
Mar Menor 1, Aro Deportivo 2.
Atlético Granadilla 1, Universidad de Oviedo 0.
Unión Adarve Barrio del Pilar de Madrid 0, Tropezón de Thanos Cantabria 0.
Utebo 1, Extremadura 1.
Compostela 3, San Juan de Pamplona 0.
Deportivo B2, Tuilla 0.
Celta B2, Mutilvera 0.
Cayón 0, Arenas Club de Guecho 1.
Cultural Leonesa 1, Atlético Mancha Real 0.
Jumilla 1, El Palo 2.
Alcira 1, Unión Deportiva Badajoz, no confundir, Unión Deportiva Badajoz 0.
Y el último partido de la tarde, Don Benito 0, Conquense 0.
Mañana a las 8:30 se va a cerrar esta fase con un partido que nos queda, duelo de filiales, Granada B, Córdoba B. Fútbol femenino ahora, Copa de la Reina, partidos de semifinales, partidos de vuelta.
La final será Barça-Prainsa-Zaragoza, esta mañana Barça 2, Atlético 1 y Levante 1, Prainsa-Zaragoza 1. El gol del conjunto maño ha llegado en el 89, nos hemos colado en el bus del Prainsa y esto es lo que han dicho Nuria Mayada y Mairela, la autora del empate.
Fiesta, la afición que ha venido desde Zaragoza, impresionante, no nos imaginábamos que nos pudieran apoyar tanto y ahora vamos a disfrutar sobre todo la final, que es lo que nos merecemos todas por la temporada que hemos hecho. Es que es un sueño, no lo podemos expresar con palabras, la verdad que es impresionante y ahora vamos a disfrutarlo a todos.
Me quedé un poco ahí sorprendida, lo que pasa que yo perdí a mi hermana un día 9 de agosto y para mí fue un poco especial, sensaciones encontradas, ¿no? Acomodé el balón, vi que la portera estaba tirada muy hacia el, estaba mirando, o sea, que tenía visión del palo, de la pelota, y la puse al primer palo. Hizo una bola espectacular, pero no sé, bueno, la sensación que me dio es agradecer a mi hermana, y bueno, después contenta, ¿no? Porque, qué sé, el trabajo de todo el año, estemos jugando una final, va a ser algo increíble.
Qué dedicatoria más bonita, esa gran final será el próximo domingo en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Prainsa, Zaragoza, Barcelona, aunque las jugadoras del Prainsa, me decía Edu, que quieren jugar en la Romareda.
Sí, porque ya se jugó ahí la otra final que jugó el conjunto maño contra el Español, en esa vez perdieron 5-1 contra el Español.
Fútbol femenino, fase de ascenso a primera división, eliminatorias por el ascenso, partidos de ida.
Dos plazas en juego, Oviedo Moderno 0, Granada 0 y Girona 1, Torrejón 3.
Volvemos al fútbol de chicos, categorías inferiores, Copa del Rey de Juveniles, cuartos de final, partidos de vuelta.
Jugado ayer Real Madrid 4, Villarreal 0, pasa al Real Madrid.
Jugados ya hoy, Sevilla 0, Atlético de Madrid 1, pasa el Atlético de Madrid por penaltis.
Osasuna 1, Levante 1, pasa Levante tras el 1-0 de la ida.
Y Barcelona 3, Athletic 2, pasa el Athletic que había ganado 5-0 en el partido de ida.
Real Madrid, Atlético, Levante y Athletic a semifinales.
Repasado todo el marcador, nos vamos con la segunda división, empezando por Villarreal, ciudad de primera.
La donna inmóvil, cual più mal vento.
¿Otra vez?
¿Ma qué cosa? Yo parlo la italiano.
¿Qué? ¿A Italia con Nautalia?
Claro, en Nautalia tienes circuitos por Europa por menos de 900 euros.
Reserva ya en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Buen viacho.
Final, final, el Villarreal está en primera división. Un año después de bajar contra el Atlético de Madrid, regresa la mejor liga del mundo, llora el Madrigal.
El Villarreal sube a primera.
Yo creo que hemos padecido un año, pero hemos recuperado lo que la meta que nos habíamos puesto, que era volver en un año a primera división, y lo hemos conseguido.
Sufridísimo, mucho más sufrido de lo previsto, pero que bueno. La previsión, el listón de la previsión estaba muy alto.
Todos nosotros íbamos de la mano para que el Villarreal volviera a la primera división.
Hemos conseguido volver a primera, que era lo que buscábamos todo el año.
Yo me alegré muchísimo por esta gente, ¿no? El Villarreal se ha demostrado que se lo merece. Nos ha apoyado desde el principio hasta el final.
Y sobre todo hemos recuperado esta gran afición que en los últimos partidos se ha volcado y se merece estar en primera división.
Futbolistas del Villarreal dando prácticamente ya vuelta olímpica, se van a una grada, se abrazan con la gente, saltan. 390 días han tenido que pasar para que otra vez el Villarreal sea de la máxima categoría del fútbol.
Estos son los sonidos del ascenso del Villarreal, tal y como se vivieron en el tiempo de juego de la cadena COPE en el día de ayer. Hoy era turno de la Rúa, de darse un paseo, una vuelta por las calles del pueblo. Desde las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora, Juan Igual? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues hace apenas 20 minutos se ha terminado, como tú bien dices, esa Rúa, y ya era buena hora, ¿eh? Porque la gente, la verdad, ha estado esperando al Villarreal, al equipo. Esa Rúa, como tú decías, empezaba a las 6 de la tarde en el Madrigal, posteriormente paso por la ermita de la Virgen de Gracia, donde se han congregado muchos aficionados, pero después ya ha sido la monumental, ha sido en la Basílica de San Pascual, el patrón de la localidad de Villarreal, y posteriormente en la Plaza Mayor, donde ya han cogido el micrófono algunos de los futbolistas del Villarreal, y ahí sí que ha sido absolutamente espectacular, ¿no? Con la piel de gallina estaban todos los aficionados, porque a pesar de que este equipo, Eri, ha estado acostumbrado en los últimos años a estar en Europa, a quedar segundo en Liga, tercero, la verdad que se ha sufrido mucho con el descenso a segunda división y la gente lo ha celebrado a lo grande. La noche ha sido muy larga para los futbolistas, se les notaba en las caras y en las voces esta tarde, pero bueno, vale la pena el estar con los aficionados, el saltar, el cantar, el disfrutar, porque hay que celebrarlo, ¿no? Porque otra vez el año que viene el Villarreal estará jugando en el Camp Nou, ante el Barça, ante el Real Madrid, y es otra vez equipo de la Liga de las Estrellas.
Juan, la clave del ascenso pasa por esos fichajes en el mercado de invierno.
Lo hemos hablado durante todo el año, ¿no? Por los fichajes, pero a mí me parece sobre todo por la figura de Marcelino García Toral, ¿no? Acordaos que el Villarreal, desgraciadamente, fallece Preciado, es el técnico por el que ha puesto al Villarreal. Después, no lo reconocen los directivos del Villarreal, pero ahí se equivocan, ¿no? Eligiendo a Julio Velázquez, un hombre con poquita experiencia, y cuando la nave iba un poco a la deriva, se puede decir así, acertó y de pleno, ¿eh? Fernando Roch fichando a Marcelino García Toral, que ya tenía la experiencia en banquillos de segunda división, había subido ya dos equipos a la primera división y se ha notado mucho, ¿no? Cambiando mucho el estilo del Villarreal, ¿eh? Ese juego de toque del Villarreal acostumbrado con Pellegrini, con Garrido, pues lo ha cambiado Marcelino, ¿eh? El equipo es mucho más físico, mucho más vertical, mucho más directo, de presión, ¿no? Pero le ha ido muy bien al Villarreal. Ya digo que en la última recta final de Liga con Marcelino, tan solo dos derrotas ante el Real Madrid y Castilla en la primera jornada con Marcelino, 5-0 y después ante el Elche, pero la verdad es que en las últimas jornadas se veía, ¿no? Se intuía que este equipo iba a subir porque estaba enrachado y porque los jugadores lo estaban dando todo.
Ha ido de menos a más este Villarreal, ahora de Marcelino, y se ha celebrado con mucha euforia. Pensaba yo que era un poquito menos a lo mejor porque ha sido solo un añito en el infierno, pero es verdad que esto de los ascensos hay que celebrarlo como hay que celebrarlo. Y ojo, esto es un aviso para Villarreal y comarca. Mañana van para allá unos tíos muy peligrosos. El equipo de partido de las 12 y la Churri. La Churri no es tan peligrosa, que van a hacer el programa en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural de Villarreal. O sea que tengan ustedes cuidado y disfruten de la radio y disfruten del espectáculo. Enhorabuena, Juan. Enhorabuena, Villarreal.
Un abrazo, gracias.
Elche y Villarreal ya están en primera, queda por adjudicar una plaza en el playoff de ascenso con los cuatro equipos que han quedado entre la tercera y la sexta posición, sexto contra tercero, quinto contra cuarto. Los partidos de vuelta son y serán en la cancha del club mejor clasificado en la liga, lo mismo que en la eliminatoria final, y por lo menos los partidos de ida ya tienen horario y cruces fijos, Edu.
El miércoles se juega la ida de semifinales, 8 de la tarde Alcorcón Girona y a las 10 Las Palmas Almería. La vuelta en cambio no lo sabemos que es el sábado, pero todavía no hay horario confirmado, será a las 5 y a las 7 de la tarde.
Los descendidos a segunda B a día de hoy son Guadalajara por decisión administrativa de la Liga, Racing, Huesca y Jerez. Y la promoción es la que les hemos dicho, pero todavía puede cambiar algo. Es difícil, pero puede cambiar algo. Especialista en árbitros, comités, liga y pleitos, Isaac Fouto, muy buenas tardes.
Vaya presentación, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Formaba parte de este equipo hasta que le echó Edu Badía.
Sí.
No le renovó el contrato.
Equipo de esto, el fútbol.
De forma descarada.
Cosas que pueden pasar y que se tienen que resolver ya, porque la promoción empieza ya y hay cosas que afectan a la promoción.
Bueno, hay que separar entre lo del Guadalajara y las denuncias que hay de Las Palmas y el Racing ahora mismo, que están en el Consejo Superior de Deportes. Hay que decir que, bueno, recordamos que Las Palmas y el Racing denunciaron por alineación indebida a Guadalajara, Las Palmas y el Girona, el Racing al Girona, por alinear jugadores amateur cuando deberían ya de tener, según Las Palmas y el Racing, ficha profesional porque ya jugaron un mínimo de partidos. Los dos comités de la federación, tanto competición como apelación, desestimaron los recursos y ahora está en la última instancia deportiva, el Comité de Planificación Deportiva, que iba a decidir, al parecer sabían los clubes el viernes, al final, la semana que viene, porque hay una semana de alegaciones. Me cuentan que el plazo de alegaciones para Girona y para el Guadalajara termina el 14 de junio.
Sí, pero
el 14 de junio es, si no me equivoco, el viernes que viene. Nos filtran desde el Consejo Superior de Deportes que podrían tomar la decisión o fallar antes de que comience la promoción, que sería lo más lógico. Pero que si por aquella le dan la razón a Las Palmas y al Racing, se arma un quilombo de narices.
Sí.
Porque claro, habría que sumarle 3 puntos a Las Palmas y al Racing y quitárselos al Guadalajara y al Girona, con lo cual los cruces de promoción cambiarían.
No los des para no liar, pero cambiarían.
Cambiarían mucho. Sí, sería Girona Almería y Las Palmas Alcorcón, pero vamos, o sea, completamente distinto. Además, cambiaría el orden de los campos, cambiaría todo. Y luego por abajo se salvaría el Racing y bajaría el Murcia. Yo creo, esto ya es su opinión y no es información, que lo van a dejar así, que no va a ocurrir nada. En Las Palmas están absolutamente convencidos que le van a dar la razón, aunque ya se han olvidado un poco porque ya se han metido en el playoff y ya, hombre, ya pues, han conseguido el objetivo, ¿no? Pero yo estoy convencido que todo va a seguir así. El asunto del Guadalajara, a día de hoy, y la gente, verdad, que está muy enfadada en Guadalajara con algunos medios de comunicación que damos por descendido al Guadalajara, a día de hoy es un equipo sancionado. Es muy similar a lo del Málaga con la UEFA.
Efectivamente.
El Málaga es un equipo sancionado por la UEFA, el año que viene no va a jugar Europa a expensas de lo que ocurra en el
Igual
Clash.
Que lo del Rayo, que ahora mismo jugaría UEFA al Sevilla.
Exacto, o sea, puede jugar el Málaga en Europa, sí, pero a expensas del TAS, pero a día de hoy es un equipo sancionado, igual que el Guadalajara. que va a recurrir al siguiente, a la siguiente instancia, que es el comité de recursos, que es una especie de comité de apelación en la liga, a lo que equivaldría en la federación, y luego todavía le quedaría el comité español de disciplina deportiva. Son dos instancias y bueno, hay que tener ahí pues ese mínimo de respeto al Guadalajara, pero hay que decir que a día de hoy es un equipo sancionado. Se salvaría el Murcia y también queda por saber todavía si el Lugo y el Mirandés, que se han salvado por derecho deportivo, se convierten en sociedad anónima deportiva o no. Tienen que hacer una ampliación de capital, el Lugo de más de 3 millones de euros, el Mirandés de 2,4, la del Lugo va bien encaminada, la del Mirandés un poquito peor. Si no se convierten antes de que acabe este mes en sociedad anónima deportiva, también descenderían, igual que el Guadalajara, y se salvaría en este caso el Racing. En o sea fin. Que todavía, fíjate lo que queda por...
Pero bueno, primera parada mañana, ¿no?
Yo creo que antes de que empiece la promoción el miércoles se va a saber esto, pero repito, hasta el 14 de junio viernes tienen como plazo Guadalajara y Girona para presentar alegaciones. Y el Guadalajara lo que está haciendo es dilatarlo todo lo más posible y encima ahora le ha salido otra cosa que es lo del descenso administrativo, con lo cual están absolutamente desbordados.
En fin, cosas de la mejor liga del mundo. Esto, la última vez que pasó algo parecido, acabó en una liga de 22 en primera división.
Sí, que nadie le extrañe.
A ver si esto va a acabar en una liga de 24, que ya sería una pasada en nuestra categoría de plata. Bueno, si no ocurre nada de todo esto que ha contado Fouto, que puede ocurrir, aunque es difícil, hay que decir que ha tenido que ser un día duro para dos ciudades que ayer materializaron su descenso, porque encima es como bajar dos veces la misma semana, porque se les había abierto una puerta precisamente con luz por esto del Guadalajara y al final nada. Santander y Huesca retornan a la segunda división B. El Huesca después de 5 temporadas, el Racing después de 22 años, 3 en segunda y el resto todos en primera división. O sea que tiene que ser un día muy duro en Santander. Gerardo Cisniega, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Es dificilísimo. ¿Y la noche de autos qué tal? Porque pintaba mal la cosa.
Bueno, la verdad es que no es literalmente dos descensos en una semana, sino que es que han sido dos. Es decir, el equipo el otro día descendió la primera vez después de empatar en Ponferrada y ayer volvió a descender. Además, se dio una circunstancia un tanto extraña porque a 5 minutos del final del partido alguien en el estadio dio la información de que Las Palmas había empatado. El público lo empezó a celebrar, la información llegó al banquillo del Racing y los entrenadores del Racing comenzaron a decir a los jugadores que Las Palmas había empatado y que estaban salvados. Y de hecho acabó el partido con los jugadores convencidos de que se habían salvado. Y ha sido los compañeros que estaban abajo a pie de campo los que les han dicho que Las Palmas realmente había perdido y que estaban descendidos. Así que el bajón ayer fue tremendo, hubo incidentes al final del partido. Es verdad que era muy difícil, el Racing necesitaba una carambola porque tenía que ganar y esperar que fallasen dos equipos y estaba sumido, pero bueno, aquí tenemos 3 frentes abiertos todavía, no se arroja la toalla, lo que ha dicho Isaac, por un lado, pues esas reclamaciones de alineación indebida, por otro lado, el posible descenso administrativo del Guadalajara y de algún equipo más que todavía se espera, y por otro lado también está la conversión en sociedad anónima de Mirandés y Lugo, que todavía no la han completado y que puede abrir pues otra posibilidad al Racing, pero lo cierto es que el bajón es tremendo porque son 2 descensos consecutivos y porque el Racing llevaba realmente muchas temporadas en el fútbol de élite y ya aquí casi nadie se acuerda de la última vez que se estuvo en segunda división B, ¿no?
Y ahora, Gerardo, ¿qué va a pasar con el tema del entrenador a nivel económico?
Bueno, la verdad es que, mira, yo hay que esperar a que se certifique el descenso, pero ayer ya lo comentábamos en el tiempo de juego. El descenso a segunda B liquida literalmente al Racing, es decir, el club desaparecería, no tendría ninguna viabilidad económica. El Racing tiene una deuda de más de 32 millones de euros y en segunda B sería inviable, es decir, de hecho el equipo necesita ahora 3 millones de una ampliación de capital y en segunda división B nadie va a cubrirla, con lo cual el equipo está asumido que se liquidaría, desaparecería en su centenario y se tendría que empezar a hablar de refundación, es decir, que el club naciese con otro nombre, jugando en el mismo estadio, pero empezando de cero. Eso si el descenso se certifica. En segunda división la situación sigue siendo muy difícil, pero podría tener una cierta viabilidad económica, pero eso sí, con 32 millones de euros de deuda, con lo cual aquí el descenso a segunda B ya no es solo una puñalada deportiva, sino que literalmente liquida el club, con lo cual la situación ahora mismo es dramática.
Ánimo a Santander y a toda la Cantabria blanquiverde, que seguro que se puede salvar, y luego está esa opción de coger, aunque sea cargarse la historia del club, pues refundarlo con otro nombre parecido y empezar otra vez en segunda B, que plazas para comprar siempre hay con este nuevo sistema. Y empezar de cero y con 0 deudas y con más cabeza para que no pase lo que ha pasado en esta ocasión. Gracias, Gerardo, mucho ánimo.
Venga, un abrazo, gracias.
Estarán más contentos, digo yo, en Murcia, Vicente Luis Canovas, con esta salvación así in extremis, ¿no?
Sí, buenas noches. Efectivamente, contentos. La verdad es que lo que se vivió ayer en la nueva condomina a mí me recordó
porque el personaje que estaba en medio, que era José Luis Saciari, lo que se vivió el 1 de junio del año 2003, cuando el Murcia ascendía a primera división, saltó la gente al campo. Luego los jugadores que hace 15 días habían sido vilipendiados, insultados y amenazados por todas partes a la salida del estadio salieron entre aplausos. Pero quizás el que más cordura impuso ayer durante la noche, después del partido, fue Miguel Albiol, quien dijo que él no tenía nada que celebrar porque, bueno, pues que el equipo se había salvado teóricamente y que hay que esperar que no se pierda absolutamente de nada. En el Real Murcia, desde luego, la salvación, yo estoy más o menos, podía pasar lo mismo que en Santander. Recordemos que Murcia está sumergido en un proceso de ley concursal, aunque con un convenio anticipado del que no han cumplido de momento la segunda parte, que Jesús Samper, su presidente, que ayer no estuvo, por cierto, en el palco, dijo al final del último partido ante la Ponferradina que pasara lo que pasara, el Murcia iba a seguir viviendo incluso en segunda división B, que es un club que debe las últimas 5 nóminas a sus jugadores y que se va a encontrar con muchos problemas, pero el primer paso era la salvación. Yo creo que, como decía el otro día el presidente, había que hacer una reestructuración profunda, mejor hacer la reestructuración desde la segunda división A que desde la segunda división B, y desde luego el Murcia, en principio, todo el mundo celebraba la salvación, pero con alguien de cordura que decía, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Hombre, yo creo que si se ha hecho público lo del Guadalajara y demás, pues difícilmente queden pasos atrás. Recuerdo que el Murcia ha sido hasta ahora el único equipo que en el 92 fue descendido a segunda división B por no transformarse en Sociedad Anónima Deportiva.
A ver si no se repiten más errores, que este aviso ya que sí que ha sido gordo para el Murcia.
Gracias. Bueno, dijo ayer José Francisco y Vicente Luis que ha sido el único. No, el Burgos también, ¿eh?
Sí, hubo varios. Que...
Y el Málaga también.
Por no convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas, que es lo que tienen que hacer Lugo y Mirandés, por ejemplo. Fíjate tú el Huesca, que se convierte y acaba bajando a segunda vez, donde no hace falta ser Sociedad Anónima Deportiva. Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros.
Estamos terminando. Hasta las 11, tiempo de juego. Esto es fútbol.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM... y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Ha terminado el amistoso de selecciones absolutas en Porto Alegre entre Brasil y Francia, Evangelio.
Para el que no lo haya visto, puede llevarle un poco bastante a engaño el resultado. Brasil 3, Francia 0 en la segunda parte. En la recta final hemos visto dos goles, uno asistido por Neymar de Hernanes, el jugador de la Lazio, y el último de Lucas Moura de penalti que le hicieron a Marcelo. Antes había marcado Oscar, el chico del Chelsea, así que Brasil 3, Francia 0. Insisto en que el marcador no debe maquillar lo mal que está Brasil, jugando mucho más cómoda la contra, y Neymar, a pesar de la asistencia en el gol, flojito, porque el equipo está bastante flojo.
Gracias, Evangelio. Momento masoca de todo lo que ha sido la fase de ascenso, esta segunda eliminatoria a segunda división. Nos hemos quedado con lo que ha pasado hoy en el estadio Carlos Tartiere. 22.000 espectadores que han visto cómo ha caído el Real Oviedo frente al Eibar. Carlos Fernández Oviedo, buenas noches.
Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Se le vio más cuajo al Eibar, hay que decir, ¿eh?
Sí. Se le vio más cuajo, más equipo, más oficio, más de todo, con y sin balón. Yo creo que ha sido el mejor equipo. Hombre, no es que el Real Oviedo haya estado muy mal, ni mucho menos, pero bueno, ha conseguido adelantarse en el marcador, pero el Eibar, después de unos minutos de caraja, ¿no?, después de ese gol de Aitor Sam, se ha recompuesto en todas sus líneas y le ha conseguido dar la vuelta al partido. Está muy difícil, 1-2, no ya por el resultado, como bien sabes, no ya por el resultado, sino porque, bueno, enfrente hay un señor equipo, pues como es el Eibar, y va a ser muy difícil pasar esta eliminatoria el próximo sábado en Ipurúa.
El míster del Eibar es Gaizka Garitano. Hola, Gaizka, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que ya de vuelta, ¿no?
Sí, volvemos en el autobús para Eibar.
¿Y contentos como perdices?
Sí, bueno, pero prudentes también, ¿no? Sabemos que quedan otros 90 minutos y, bueno, el resultado para nosotros
es bueno, pero bueno, todavía es la eliminatoria muy igualada y el Oviedo es un gran equipo y no hay nada decidido todavía.
Juega como Los Ángeles el Eibar, hay que decir, porque tiene una apuesta, que es una apuesta de fútbol de toque, que quizá no vaya con lo que ha sido la historia, la tradición del Eibar de fútbol directo de Ipurúa, pero que vamos, hoy ha quedado fenomenal en un escenario inigualable para la segunda vez.
Sí, yo creo que ha sido un partido muy disputado y ha tenido sus momentos y bueno, creo que el primer tiempo hemos estado bien y no debíamos de habernos ido perdiendo 1-0, pero luego el Oviedo ha tenido buenos momentos también y el segundo tiempo nos ha apretado bastante y bueno, luego creo que hemos podido hacer el segundo gol y nos hemos llevado un buen resultado, pero hay que ser un poquito precavidos y saber que todavía queda otro partido y bueno, hoy intentar disfrutar del resultado y mañana volver a preparar el partido.
Mister, que tiene el grupo segundo, hoy ha ganado el Bilbao Athletic, el Huracán Valencia, el Lleida ha empatado en el último minuto contra el Jaén y vosotros habéis ganado y ha subido el Alavés. ¿Qué tiene este grupo segundo?
Bueno, sí, la verdad es que nos está yendo en el playoff bien, estamos vivos los cuatro, es el único grupo que estamos vivos y bueno, quiere decir que el grupo pues este año tenía nivel y era fuerte, pero bueno, todavía esto no ha acabado y el Oviedo también, ya te digo que es un gran equipo y será difícil.
¿Es posible que el Eibar sufra más en Ipurúa con este Oviedo, tal y como juega el Oviedo, que va mucho a segunda jugada que lo que ha sufrido en el Tartier,
Hombre, sabemos que vamos a sufrir porque el juego que hace el Oviedo siempre te tiene alerta, ¿no? Siempre todo pasa cerca de Cervero y aprovechan muy bien las segundas jugadas, por lo tanto, Ipurúa para ellos es un campo propicio y tendremos que tener cuidado.
Dicen los que conocen bien al Eibar que tiene usted muchos jugadores que pueden estar en cartera de equipos más grandes, ¿no? De categorías superiores, de primera división de los equipos vascos.
Tenemos gente muy joven. Normalmente hoy el equipo que ha empezado desde el principio tiene una media de edad muy baja y bueno, hay chavales que tienen por venir y muchos de ellos que vienen de la cantera de Eibar y bueno, la apuesta es clara y nos está dando un resultado.
Y te recuerdos a Chema Aníbarro, que es muy amigo de la casa.
Sí, Chema es un grande, es nuestro capitán y el que pone un poquito de orden, el que pone la experiencia y bueno, yo lo conozco hace muchos años y pues es un gran capitán.
¿El partido de vuelta es el próximo sábado a qué hora? ¿O el domingo?
A las 7:30 creo que es.
Bueno, pues nada, a ver qué espectáculo se ve y a ver cuántos obetenses van, que en teoría creo que eran 300 entradas. Me da que se va a quedar un poco corto, a pesar de los pesares.
Sí, hombre, lo Oviedo ya ha demostrado que tiene una gran afición y nosotros también queremos meter gente y me imagino que Ipurúa se va a quedar pequeño.
Enhorabuena por el resultado, bueno, mister, de verdad.
Eso,
ha jugado como
sí,
se lo dice uno del Oviedo, por si no lo sabe. O sea que,
para sí, que muchas gracias.
Enhorabuena al equipo de Eibar después de este 1-2 en el estadio Carlos Tartier. Estamos terminando y lo vamos a hacer con los titulares de la sala de prensa después de la victoria de la Sub-21. Enviado especial de la cadena COPE, Juan Pedro Manzano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Supongo que el prota será otra vez Morata, el otro día en el 82 y hoy en el 85.
El protagonista de nuevo, sí, Jorge Morata, que todos ya piden como próximo titular en los partidos decisivos. Y ahora podemos escuchar en directo también a otro de los destacados, Thiago Alcántara.
¿Qué partido, perdón?
Me pregunta que si se ha sentido más cómodo el partido ante Alemania que Rusia.
Todo partido así con ese gol en el último suspiro, en las últimas ocasiones es más bonito, se vive mejor y también lo valoras más.
Diego, han sacudido bastante los alemanes, también igual que los rusos, os han golpeado, pero vosotros habéis tenido el balón y habéis conseguido zafaros de ello.
Fútbol, si no quisiéramos golpes estaríamos jugando al ajedrez. Yo creo que es un deporte que hay contacto y que somos conscientes de que pueden que nos haga daño, puede que hagamos daño. Es el fútbol, así es el deporte de contacto, pero sobre todo muy bonito por esos momentos donde en el último minuto pues marcar un gol.
¿Vosotros sentís que os falta tal vez un poco de profundidad, la profundidad que os ha dado, por ejemplo, Morata al entrar?
Yo creo que tenemos un equipo muy completo en todas las facetas. Yo creo que tenemos profundidad, tenemos juego corto, tenemos juego largo, en todos los sentidos. Yo creo que estamos bien cubiertos y está claro que todo jugador en su equipo aporta las cualidades que tiene y bueno, Morata ha aportado las suyas y nos ha dado las victorias.
Las palabras de Thiago Alcántara en zona mixta, en directo, en tiempo de juego, en la COPE, que nos decía que efectivamente Álvaro Morata
la profundidad, pero que lo fundamental es que todos colaboren en el equipo, tengan el balón y España sea fiel a sí misma.
Da profundidad y da goles el bueno de Morata. 1-0 el otro día, gol de Morata. 1-0 otra vez frente a Alemania, gol de Morata. Y hay que jugarse el liderato de grupo frente a Holanda. Juan Pedro, muchas gracias. Escuchamos más protagonistas en el último tramo de tiempo de juego. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, muy bonita. Lo que ha puesto listo muy alto, Tiago, para la semana que viene, para el martes.
Bueno, el miércoles más Esto es Fútbol en cope.es. Sí, sí, sí. Y dentro de nada, a las 12 de la noche, el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Se quedan con la linterna. Gracias por estar ahí. Adiós.